una noticia.
Señor secretario de Movilidad Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad en Bogotá, buenos días.
Buenos días, Néstor, ¿cómo está?
Secretario, bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes de movilidad a partir del lunes de la semana entrante, doctor Estupiñán?
Pues Néstor, la verdad es que tenemos varias propuestas. Como ustedes han visto, nosotros estamos disponiendo de carriles de ciclorrutas adicionales. Tenemos 35 kilómetros que estuvimos probando. Esos carriles, como ustedes han oído a la alcaldesa, esos carriles ya van de manera definitiva. Estamos programando 45 kilómetros adicionales porque entendemos efectivamente que nuestro máximo desafío el lunes es poder descongestionar el sistema de transporte público. Entonces, en ese sentido, además de eso, le estamos solicitando competencias del Gobierno Nacional para poder salir con toda la oferta que tenemos, para poder regular el transporte especial, el interurbano y con el provisional, promover movilidad compartida, salir con todo lo que podemos para que efectivamente podamos descongestionar el sistema de transporte público.
Doctor Estupiñán, para ir por partes, ¿qué significa el concepto de movilidad compartida en la práctica?
En la práctica significa invitar a todas las personas que hoy tienen un vehículo y que pueden y que están exentas dentro, obviamente, de las excepciones de los decretos que han salido, que si tienen que salir, si tienen efectivamente que salir y tienen su vehículo, que lo puedan hacer con otras personas, respetando, por supuesto, los protocolos de bioseguridad.
¿Pero eso qué quiere decir? Yo puedo salir, por ejemplo, doctor Estupiñán, ¿cierto?
Por ejemplo, usted es médico y está exento y puede salir. Y supongamos, por ejemplo, que su esposa también está exenta, en vez de que cada uno se vaya en su carro, que compartan el carro y hagan un solo recorrido con un solo carro.
¿Y paro en la esquina y recojo unos vecinos a quienes no conozco y que pueden estar contagiados?
No, señor, eso en ningún momento lo estamos proponiendo, precisamente porque aumentaría el riesgo de contagio.
Entonces, ¿cómo sería?
Eso vendría en una fase posterior. Como les estamos indicando, solucionando movilidad dentro del hogar, dentro de las personas sobre las que tenemos certeza y confianza, sin aumentar el riesgo de contagio.
Pero fíjese que uno de los mensajes durante todo este último mes ha sido la distancia social. Compartir carro es exactamente lo contrario.
Compartir carro puede sonar lo contrario, por eso estamos diciendo de compartir carro por ahora con las personas que están dentro del círculo cercano, dentro del círculo familiar, no exponerse como sabemos a, por ejemplo, buscar personas en la calle ni nada por el estilo.
Sí, y ahora, digamos, en el carro entiendo que sería no un desconocido, sino alguien más o menos cercano, pero en un taxi que también la alcaldesa o ustedes están proponiendo la movilidad compartida en taxis, ¿cómo se hace en un taxi?
Bueno, ahí para los taxis estamos proponiendo que efectivamente no sea una agrupación de 5 personas en un carro, eso no lo queremos, por supuesto. Estamos pensando que se puedan recoger 2 pasajeros, ¿sí? Que tengan rutas, orígenes y destinos similares y que efectivamente entonces se cumpla con los protocolos de bioseguridad que están expuestos, que cada uno use, por supuesto, su tapabocas, guantes, geles y demás para que puedan tener un distanciamiento también.
Y en un taxi, le repito entonces la misma pregunta, con el agravante de que los taxis en Bogotá, la mayoría son esos zapaticos, chiquitos, incómodos, en ese taxi va el chofer, el conductor del taxi, y van 2 personas atrás. ¿Qué distancia social hay ahí, doctor Estupiñán?
Esto, entendemos que claramente esa no es la medida ideal, no es la medida perfecta, pero también entendemos que esas personas adentro de Transmilenio pueden generar un riesgo mayor. Entonces acá también estamos tratando nosotros de buscar soluciones. Como ustedes saben, en estos momentos de pandemia estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, tratando de lograr efectivamente que el lunes podamos nosotros cumplir con lo que se espera de nosotros.
Claro, yo entiendo que todos estamos tratando de acertar, doctor Estupiñán, pero eso no quiere decir que no haya dudas. Transmilenio tiene un límite porque uno no puede ir pegado a un desconocido porque eso es riesgo de contagio. ¿Qué sentido tiene no ir pegado en Transmilenio y sí ir pegado en un taxi, en un zapatico? Si el principio es el mismo, va al lado un desconocido.
Néstor, por eso estamos diciendo que efectivamente solo pueden ir 2 personas atrás. Allí habría un distanciamiento, habría más o menos 50 centímetros entre las 2 personas, ventanas abajo, tapabocas. Claramente, como les digo, no es la situación ideal. Y no, son propuestas que estamos evaluando, son propuestas que estamos revisando para ver si efectivamente son la mejor solución para lo que puede pasar el lunes.
Claro, ahora, doctor Estupiñán, movilidad compartida dentro del hogar, pues eso entonces no se necesita ninguna medida especial, porque ya la inmensa mayoría de familias en Bogotá y en el país en general tiene un carro, un solo carro para toda la familia. ¿Para qué entonces hacer esa aclaración que tal vez pues ya no se necesita en realidad?
No, creo que sí se necesita la aclaración. Creo que hay todavía muchos hogares que tienen mucho más de un vehículo, tienen dos, tres vehículos, y efectivamente los están utilizando. Entonces la invitación de nuevo es eso, a que compartan sus vehículos con las personas de su hogar, con su círculo cercano, que saben efectivamente que no les van a inferir un riesgo adicional.
Secretario, muchas preguntas de la gente. Pico y género, ¿cómo compagina usted el carro compartido con el pico y género, por ejemplo?
Pues son todas medidas que tenemos que compaginar. No es fácil, claramente, pero pues tenemos que ver de nuevo, dentro de todas las excepciones que se están incorporando dentro de los decretos del Gobierno Nacional, pues hay que complementar con todas las medidas para poder movernos de una manera segura.
Sí. Doctor Estupiñán, ¿poner a los taxis a prestar servicio compartido significaría legalmente cambiar algo de la figura de los taxis? Que en general están diseñados para ser individuales, un servicio de transporte individual.
Así es, Néstor. Es transporte público individual de pasajeros, y eso implicaría entonces un cambio en las normas, en los decretos.
Y entonces
del orden del Gobierno Nacional.
¿Y entonces tendrían que sacar una reglamentación especial para esta época para taxis?
Así es.
¿Y qué pasaría con las condiciones de aseo en los taxis? Es decir, si estamos hablando de que a las empresas les están pidiendo protocolos,
exacto,
desinfectar, ¿qué pasa con los taxis para estos efectos?
Ahí estamos solicitando entonces, obviamente, que se cumpla con todos los dispositivos que ha sacado el Ministerio de Transporte para la desinfección y limpieza de todos los vehículos.
Secretario, sobre cuántas personas van a ir en Transmilenio, la alcaldesa ha dado unos números, el ministro otros, pero la verdad es que se verá ese lunes en Transmilenio cuando llegue la gente. ¿Qué pasa si se llena más del 35%? Porque le digo además que hay personas que nos han manifestado que, por ejemplo, en Suba Compartir, en varios barrios de Bogotá, estos buses, los alimentadores van muy llenos, que el 35% no es verdad.
Pues ustedes han escuchado a la alcaldesa, eso creo que es una de las cifras que más se ha repetido últimamente, sobre el 35%, sobre cómo cuando el sistema, si llega a superar el 35%, debería ser cerrado. Nosotros, dentro de los análisis que estamos haciendo, es tomamos la foto que tenemos nosotros del año pasado. El año pasado nosotros tenemos nuestra encuesta de movilidad, que es la fuente más confiable con la que nosotros tomamos todas las medidas y se planifica la movilidad en Bogotá. Esa encuesta nos indica que efectivamente el sector de manufacturas habría 568.000 viajes, de nuevo en un día típico del año pasado.
Sí.
Y lo que estábamos viendo en conjunto con el Gobierno Nacional y con el ministro de los sectores nuevos que estarían habilitados de manufacturas son más o menos 100.000 personas, 101.000 personas adicionales que saldrían. Eso equivale más o menos a unos 360.000 viajes.
Sí.
Aplicando la misma distribución modal que hubo el año pasado, de nuevo en ese día típico, nos da que más o menos el 12% de esa gente iría en Transmilenio. Esos son aproximadamente 50.000 viajes, que es el 10% de lo que Transmilenio hoy ya está cargando.
Sí.
Eso es lo que nosotros podemos prever para el lunes, pero de nuevo el tema acá está sobre todo con el control.
Sí. Doctor Estupiñán, el lunes, a propósito de Transmilenio, ¿habilitan toda la flota de Transmilenio? ¿Cuántos buses sacan el lunes?
El lunes vamos con toda la oferta. Eso es algo que hemos venido hablando, por supuesto, con la alcaldesa y con el gerente de Transmilenio. Vamos con el 100% de la flota.
Sí. Secretario, ¿cómo van a trabajar con los municipios cercanos, con las ciudades dormitorio? Porque dicen que no están autorizados, por ejemplo, los buses intermunicipales. Y los oyentes que viven en Chía, en Cajicá, en Funza, en Mosquera, dicen, entonces, ¿cómo vamos a llegar a Bogotá a trabajar?
Pues todas las medidas que nosotros estamos tomando las estamos coordinando, por supuesto, con la gobernación y con el secretario de Transporte de la Gobernación de Cundinamarca, con el doctor Jorge Godoy. Tenemos un diálogo muy fluido, todos los días estamos en contacto. Así que todas las medidas que nosotros tomamos las vamos a tomar de manera articulada para poder garantizar efectivamente que las personas que tienen que salir y que están exentas lo puedan hacer.
¿Qué pasa con el pico y placa desde el lunes, doctor Estupiñán?
El pico y placa del lunes se mantiene igual como estamos nosotros ahora. Todavía no habría un levantamiento del pico y placa. Nosotros nosotros estamos viendo que en este momento hay una restricción general a la circulación de todas las personas.
Pero perdóneme, en este momento hoy en Bogotá no hay pico y placa porque no hay carros.
No hay pico y placa.
Por eso. Sí, a partir del lunes regresa el pico y placa, entonces.
No, señor. A partir del lunes no regresa el pico y placa y es una medida que vamos a nosotros ir monitoreando. Vamos a ver entonces en la medida que el sector salud nos permita a nosotros ir ampliando más sectores de la economía que vayan abriendo, vamos a tener niveles adicionales de congestión.
Sí.
Y vamos a ir monitoreando esa congestión hasta que efectivamente tengamos que volver al pico y placa de una manera inteligente, como lo ha venido expresando la alcaldesa.
Para allá iba, ¿qué es el pico y placa inteligente, doctor Estupiñán?
El pico y placa inteligente lo que busca es, primero, poder entender esto que les acabo de mencionar. En este momento estamos todos por el COVID-19 confinados. En la medida que el sector salud nos lo permita, vamos a ir abriendo algunos sectores de la economía y eso va, entonces obviamente vamos a retornar a nuestros niveles habituales de congestión. En la medida que vayamos retornando esos niveles de congestión, vamos a ir monitoreando esa congestión y vamos a definir todavía unos indicadores para poder establecer el pico y placa. Ahí entonces vamos a decir, como ustedes saben, nosotros estábamos hablando de un pico y placa solidario. ¿Se acuerdan de esa medida que estábamos pidiendo nosotros, en la que decíamos efectivamente que se podía realizar un pago para poder utilizar el vehículo durante el pico y placa? Cuando nosotros abramos entonces y retornemos al pico y placa, ahí vamos a solicitar a las personas que las que quieran puedan entonces recurrir a este pago. ¿Se entiende?
Al pago del que venimos hablando hace rato.
Al pago que venimos hablando hace rato y que por coronavirus todas estas medidas fueron aplazadas, obviamente.
¿Pago con o sin servicio social?
Pago con otro tipo de servicio social. Ahora lo que estamos planteando es que se pueda hacer una donación adicional de recursos. En su momento, hace 3 meses, estábamos planteando la necesidad de generar solidaridad entre la ciudadanía. Ahora estamos viendo que efectivamente esa solidaridad se debe ver expresada de otra manera. Y en este momento lo que estamos viendo es una enorme necesidad de recursos adicionales, por supuesto, para financiar todo lo que ha implicado en la pandemia, la emergencia sanitaria.
Sí. ¿Y un pago adicional de cuánto, doctor Estupiñán?
Va a ser un pago voluntario. Vamos a disponer de distintas opciones, de 10%, 20%, hasta 50%.
¿A cambio de?
A cambio de poder utilizar el vehículo en los horarios de pico y placa.
Sí. Doctor Estupiñán, aquí tengo unos oyentes que yo creo que están tan desconcertados como yo, que están preguntando sobre el tema del vehículo compartido. ¿Sería violar o cambiar por lo menos el principio que ha regido todos estos días de cuarentena, que es que la gente salga sola? ¿Ustedes son conscientes de eso?
Me repite esa pregunta, Nelson, porque no le entendí.
Doctor Estupiñán, que digo que hay mucha gente preguntando por el tema del vehículo compartido que ustedes están proponiendo para taxis y carros particulares, porque es cambiar el concepto general con el que hemos estado todo este tiempo, y es que hay que estar más solo que acompañado, que hay que salir solo, que no esté solo, que no es bueno la compañía, eso que se llama distancia social. El carro compartido es cambiar, violar el concepto de la distancia social.
No, Néstor, por eso estamos diciendo movilidad compartida en los hogares, dentro del círculo social cercano, dentro de los hogares. Las personas efectivamente que están exentas y que necesitan salir, que lo hagan entonces compartiendo el vehículo y reduciendo entonces en ese sentido los números de vehículos que vamos a tener en las calles.
Sí.
Y el taxi compartido de nuevo es una medida que seguimos analizando.
Sí, teniendo en cuenta que se permite el uso de taxis de esta manera y más de una persona en ese tipo de carros, oyentes preguntan, secretario, si esto habilitaría a Uber, a Cabify y a otras plataformas para operar desde el lunes.
Esas plataformas, como ustedes saben, entonces tienen unas consideraciones especiales. Esas plataformas no han sido reglamentadas y esas plataformas todavía tienen una serie de consideraciones adicionales. Esas plataformas hoy, pues como ustedes saben, están habilitadas como plataformas, pero depende del vehículo que utilicen para prestar ese servicio. Esto yo creo que ha sido un debate que no está en el orden nacional y que en este momento no se está haciendo ninguna medida adicional con esas plataformas.
Es el secretario de Movilidad en Bogotá, el doctor Nicolás Estupiñán. Una pregunta final, doctor Estupiñán. ¿Usted sigue en Buenos Aires? ¿Se encuentra hoy todavía en Argentina?
Sí, Néstor, por acá sigo teletrabajando como muchas personas lo estamos haciendo ahora.
Sí, ¿y qué tiene que decirle, doctor Estupiñán, usted a los concejales, inclusive algunos amigos políticos suyos, que están diciendo que esto es inaceptable y que están proponiendo una moción de censura? Usted sabe, seguramente está enterado de el revuelo político que hay en Colombia con su caso.
Sí, por supuesto, Néstor. Pues lo primero que les puedo decir es que mi compromiso con la alcaldesa, con la ciudadanía, con Bogotá, está más fuerte que nunca. En esta emergencia, en esta pandemia, claramente mi compromiso y mi esfuerzo y toda mi dedicación, todas mis capacidades están dedicadas a esto. En la Secretaría tenemos un centro de gestión de tráfico donde tenemos 120 cámaras que están conectadas obviamente a toda la ciudad. Yo tengo una aplicación en la cual puedo ver esas 120 cámaras en tiempo real. Tenemos 180 personas del grupo Vía, que son las personas que están todos los días en Vía, y quiero mandarles un saludo especial y todos mis agradecimientos a esas personas. Tenemos la contribución de 1,000 efectivos de la Policía de Tránsito, con los que también trabajamos de manera muy articulada. Tenemos 50 puestos de control dispuestos en toda la ciudad. Yo en mi celular recibo reportes desde las 4:30 de la mañana de Transmilenio, de los distintos eventos que hay. Recibo reportes del puesto unificado de mando. Tenemos, mi agenda está pública, está colgada en la página de la Secretaría. A través del teletrabajo he podido sostener reuniones con todos. En dos, hace dos días nos reunimos con el ministro de Comercio, la ministra de Transporte. He tenido juntas directivas de Metro, de Transmilenio, que por cierto todos los miembros han estado de manera virtual. He asistido a sesiones del Consejo, dado que el Consejo también está sesionando virtualmente. Así que mi equipo de trabajo y mi persona estamos totalmente comprometidos. Yo lo que le pediría a los concejales que están solicitando esto es que nos enfoquemos más bien en la gestión. En estos momentos, Colombia y el mundo y la ciudad tenemos muchísimos problemas, y les pediría que nos enfoquemos en salir de esta crisis todos juntos. Les pediría que lo hagamos de manera conjunta. Si quieren, después habrá momento para que ellos planteen peleas políticas, y eso a mí la verdad me tiene muy poco interés mío. Pero en este momento yo creo que todos debemos estar empujando para el mismo lado. Mis funciones yo las estoy cumpliendo a cabalidad. Y si yo viera que efectivamente estar teletrabajando desde Buenos Aires o estar teletrabajando desde Bogotá tuviera alguna diferencia y estuviera impidiendo mi trabajo, yo sería el primero que tomaría esa decisión.
Sí. Doctor Estupiñán, ¿usted violó la cuarentena para irse a Argentina?
No, señor Néstor, para nada. Como ustedes saben, o seguramente lo sabrán, mi esposa y mis hijos todavía están acá. Cuando la alcaldesa me invitó a ser parte del gabinete, yo por supuesto dije que sí. Todo pasó muy rápido, yo no alcancé a hacer la mudanza completa, ellos se quedaron viviendo acá mientras que podían terminar de cerrar todas las cosas. Yo viajé a Buenos Aires el fin de semana, del 14 y 15 de marzo, para visitarlos. Regresé a Bogotá, y efectivamente cuando yo regreso, Migración Colombia me dice que si vengo de China, de Estados Unidos, de Italia, de España, los países más complicados, tengo que guardar cuarentena obligatoria. Que ese no era mi caso, yo venía de Buenos Aires, venía a haber visitado a mi familia. Ese lunes, el lunes 16 de marzo, hay una emergencia en mi familia, se presenta una situación y yo tengo que volver a viajar al día siguiente. Pero como le digo, yo no tenía entonces en ese momento ninguna cuarentena obligatoria, con información oficial provista por Migración Colombia.
Por eso, pero usted sale dos veces de Colombia, viene a Bogotá, y esa semana, los días antes de comenzar la cuarentena, el aislamiento en Colombia, usted vuelve a Argentina, ¿cierto?
Así es, Néstor. Yo volví a salir de Bogotá el 17 de marzo con las instrucciones que me había provisto Migración Colombia, de nuevo donde les comento que la cuarentena obligatoria era para las personas que provenían de los países que más contagiados tenían, como España, Italia, China.
Sí. Cuando usted sale, doctor Estupiñán, la segunda vez para Argentina, al día siguiente o un par de días después, la alcaldesa comienza el aislamiento en Bogotá. Cuando usted se fue, ¿sabía que eso iba a pasar?
Sí. No, Néstor, yo salí el 17.
Y comienza el 19.
Empieza el... Sí. Pero en ese momento, efectivamente, yo tenía una situación particular. Como le digo, mis hijos son chiquitos, están viviendo acá. y en esa emergencia familiar yo por eso pedí la licencia no remunerada. Y creo que, al igual que nos pasó a todos, ese simulacro era precisamente eso, un simulacro. Nadie sabía cómo iba a devenir la situación. Después del simulacro vino una cuarentena que en principio era hasta el 13 de abril. Después eso se ha venido ampliando. Y creo que ninguno de nosotros ha sabido cómo ha venido derivando esta situación. Yo salí de nuevo el 17 por una emergencia familiar, por una coyuntura, y salí con una licencia no remunerada, por supuesto cubriéndome todos mis gastos. Y es ahí entonces, en el transcurso de esa licencia, que cierran las fronteras. El 23 creo que es el día que el presidente cierra las fronteras, y pasa lo mismo que en Argentina, de nuevo, porque todos hemos venido aprendiendo cómo manejarnos, cómo teletrabajar, cómo funcionar con esta pandemia.
Doctor Estupiñán, ahora, como este tema de restricción de vuelos internacionales no se va a arreglar ni en una semana ni en un mes, es posible que usted tenga que quedarse en Argentina mucho tiempo, no sé si 2, 3, 6 meses. ¿Usted cree, doctor Estupiñán, que usted puede ser secretario de movilidad en Bogotá despachando desde Buenos Aires indefinidamente?
Pues Néstor, creo que eso lo dirá el tiempo y lo dirá mi gestión. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es que, por ejemplo, tenemos reconocimientos internacionales hasta del Fondo Económico Mundial con base en las medidas que nosotros hemos tomado. Mi equipo de trabajo y yo, junto con la alcaldesa y el distrito, hemos tomado las decisiones correctas en estos momentos. Como les digo, tenemos un equipo totalmente dispuesto, 120 cámaras, 180 personas en vía, 1000 agentes de la Policía de Tránsito, coordinación con Cundinamarca, con el gobierno nacional, okay, articulación con todos los miembros del gabinete. Yo creo que eso lo dirá el tiempo y lo dirá mi gestión. Y si efectivamente hay algo que no está funcionando, la alcaldesa será la primera que me va a pedir.
Seguramente, y seguramente usted tiene razón, esto es una cosa que la dirá el tiempo. Le agradezco estos minutos aquí desde Buenos Aires para Blu Radio, doctor Estupiñán.
A ustedes, Néstor, muchas gracias.
Gracias, es la primera entrevista que concede el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, hablando de su situación y hablando del transporte en Bogotá desde el lunes.
Estás escuchando...